Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla al evento de arte más importante del mundo, que es la Bienal de Venecia, que este año, después del paréntesis provocado por la pandemia, que solo se había producido durante las guerras mundiales, antes, reabrió la Bienal con 200 artistas y 58 países. Tengamos en cuenta que esta, que es la madre de todas las bienales de arte, arranca en 1895 y que la Argentina tuvo envíos desde 1901, que fue el primero con el artista Pío Collivadino. Nuestro país, a diferencia de otros de la región, nunca había tenido pabellón propio y se alquilaban diferentes espacios cada bienal, hasta que en junio de 2011 se firmó el comodato que nos habilitó el magnífico pabellón de 500 metros cuadrados en el corazón de los arsenales, que son construcciones maravillosas de principios del siglo XVI y que fue totalmente restaurado por el Estado argentino. Y ese pabellón se inauguró en la Bienal de 2012, que era de arquitectura, con un envío comandado por la curaduría de Clorindo Testa. Ahora, la curaduría general de la Bienal de este año, 2022, está a cargo de Cecilia Lemani, la primera mujer italiana y la tercera en ser curadora general en la historia de la Bienal. La Bienal de Arte es una suerte de santuario laico del arte contemporáneo global, diría yo. El lema este año, seleccionado por Alemani, es La leche de los sueños, de Leonora Carrington, la artista surrealista que la inspiró. Ahora, la artista chilena Cecilia Vicuña fue premiada con el León de Oro, que es el máximo galardón de la Bienal. Vicuña rinde en sus obras homenaje a su familia y a las culturas originarias de su país. Ella dice, y aquí la cito, a los artistas incas del siglo XVI que fueron obligados a convertirse al catolicismo y pintar y adorar íconos religiosos españoles. Y luego continúa expresando, siento que este premio no es solamente para mí, sino para el mundo indígena y mestizo de América del que vengo, cuya potencia creativa está aún por desplegarse para hacer todo lo que puede llegar a ser. En un sentido profundo, mi obra es el cuerpo fructífero del hongo subterráneo invisible que es el mundo nativo de esta tierra. El León de Oro confirma la potencia de las obras y memorias negadas que, al ser reconocidas, pueden fertilizar la creación de otros mundos posibles. Muy rico este discurso y por eso se los quise transmitir de la propia artista. Ahora, para quienes no han visitado la Bienal, yo haría una simple descripción. Esta se despliega en los pabellones de los Giardini, donde está su sede, están los más antiguos pabellones. No antiguos en cuanto a su construcción, sino en cuanto a la época en que se inauguraron. Y luego la centralidad de la Bienal se trasladó, creo que fue alrededor de 2009-2010, a los arsenales, que son antiguos edificios que estaban ruinosos y que fueron ocupados por distintos países como el nuestro, y que en esos arsenales está la columna vertebral de la muestra, que se llama la Corderie, que es la muestra directamente seleccionada por el curador o la curadora de turno. En esta Bienal se puede constatar una dedicación mayor a temas como la discriminación de las minorías, la contaminación del medio ambiente y el feminismo, y un predominio de la digitalización unida a instalaciones sonoras, que viene siendo una constante en el arte global. También una impronta femenina en esta Bienal, no solo por la designación de la curadora general, sino por dos esculturas monumentales. Una es el elefante de la alemana Katharina Frisch, para el pabellón central, y Casa de Ladrillos, que está en los arsenales, que es una escultura icónica del estadounidense Simone Leigh, que es un retrato en bronce de una mujer negra que diseña la arquitectura de África Occidental, en donde el cuerpo es un recipiente de gran belleza. Ahora, hubo realmente este año pabellones que han sorprendido por su diseño y han logrado cautivar al público, desde la obra sonora de Australia hasta la conmovedora presencia de Brasil y México, que sobresalen por su creatividad, por el asombro que provocan a veces, esto es usual en la Bienal, y también por la conciencia social que este año pareciera mayor. Australia tiene una instalación sonora titulada Desastres, donde el artista actúa tocando una guitarra eléctrica a un volumen desgarrador, mientras una pantalla LED muestra imágenes. Rumania busca visibilizar a las personas discapacitadas y en su mayoría no heterosexuales a través de una realidad virtual en la que el espectador quede inmerso y puede hasta incluso ver o tocar a través de esos sujetos. En cuanto al Reino Unido, presenta imágenes de video y sonido de músicos negros poco conocidos que ahora representan como una integración en la comunidad de estas figuras o personajes antes invisibles. En cuanto a los países de América Latina, inclusión, género, desigualdad, utopías, son algunos de los temas que tratan en sus pabellones y actividades los 10 países presentes. Llevan su riqueza natural y multicultural, pero violencia machista y los desafíos políticos de la región. Chile, con su obra Turba Atol, convierte el pabellón en una gran turbera de una enorme belleza, donde se pueden preservar estos complejos ecosistemas esenciales en la lucha contra el cambio climático. Brasil pone el acento en las desigualdades sociales, las utopías y la defensa de la comunidad. Se denuncia la pobreza y la violencia y presenta una escultura de una oreja como puerta de entrada gigantesca, la oreja, la cual conduce a una columna de tela roja que simula un pulmón y que invita al público a escuchar los problemas del mundo en que vivimos. Hay videos con manos y pies cortados rítmicamente que se intercalan con tomas acerca de la agitación social del país. México, como siempre, se centra en el choque de culturas y la confrontación con la violencia del capitalismo. Son 4 artistas que evocan las culturas indígenas con distintos enfoques. Uno representa al grupo de estudiantes asesinados de Ayotzinapa. Otra, una estructura, un piso de madera labrada con cartografía colonial. Otro es un video con artistas disfrazados de divinidades de Oaxaca. Y finalmente hay 23 textiles hechos en colaboración con tejedores tzotziles, o sea, de origen indígena. Guatemala muestra su diversidad cultural con una imponente pintura de 7 metros por casi 3, con 14 personajes del presente, el pasado y el futuro. Ahora, esta edición exhibe en la Corderí a un argentino, el tucumano Gabriel Chaile, con un conjunto escultórico de 5 piezas gigantescas en barro sin coser, que antes de la inauguración de la Bienal ya habían sido compradas por Eduardo Constantini por $350,000. Estas serán prestadas en exhibición al Malba y luego de un tiempo quedarán en su colección. Ahora, Chaile, en la colección de Constantini, Chaile fue elegido por Alemania como único argentino para la muestra central de la Corderí, aunque hay otros fuera de la Corderí, 4 artistas argentinos en el stand de Camerún. Alemania considera importantes los temas y narrativas de Chaile porque ella dice, y acá la cito, que se basan en el conocimiento indígena y subvirtiendo los estereotipos colonialistas. En cuanto a Chaile, él ha expresado que sus símbolos de la mujer o del hombre pájaro, él no los toma del surrealismo, sino de las culturas primitivas y su manera de narrar con imágenes. En sus esculturas se da un encuentro crítico-poético entre la antropología, donde aparecen lo sagrado y sus rituales, lo político y las comunidades precolombinas de Sudamérica, obviamente, leídas en clave artística y a veces con ironía. Las esculturas son enormes, de 3 a 5 metros de alto y pesan más de 330 kilos. El conjunto, que tiene que ver con una suerte de laguna arqueológica, con la ausencia de relatos de sus antepasados, por eso representa a sus padres y a sus abuelos paternos y a su abuela materna. En cuanto al pabellón argentino, la selección de Mónica Heller para Venecia rompió con el paradigma de las presentaciones argentinas de la última década, ya que se optó por un artista que se desempeña especialmente en el campo de la animación y el video, usando las no tan nuevas pero cambiantes tecnologías por encima de la pintura, la escultura o el site specific, lo cual es usual hoy. La tecnología, tengamos en cuenta que nos atraviesa en todos los aspectos de la vida y en el arte, ocupa un espacio cada vez de mayor relevancia. La muestra de Heller presenta 13 módulos audiovisuales a partir de proyecciones y campañas LED de distintas dimensiones, con un sonido envolvente que genera una atmósfera sugerente, con la curaduría de Alejo Ponce de León. La artista construye una serie de animaciones en 3D, con situaciones paradojales y absurdas, con una dosis de humor, se desprende una crítica de la vida contemporánea, diríamos, dentro de los límites del surrealismo. El público es convocado a una experiencia sensorial intensa por el tratamiento de luces y sonidos, y las 13 piezas funcionan como un ensamble, y la mayoría de los videos son breves. Entre estos videos se ha hablado mucho del de la paloma, pieza central de la muestra, que emite un monólogo absurdo y encendido, en el que habla sobre muchos temas de actualidad, como los usos de la tecnología y la información. La paloma tiene un discurso provocador, se llega a escuchar que dice Europa es la decadencia misma, y en general el discurso es inconexo. Para elaborarlo, la artista ha contado, ahora vamos a charlar dentro de un rato con ella, que ha apelado a la inteligencia artificial y al algoritmo, es decir, que formó los contenidos a partir de Internet. Hay además en la muestra de Mónica Heller una novela gráfica escrita, conformado por situaciones absurdas y hasta escatológicas, y Heller desarrolló también una película de animación en la que dibujo y tecnología se entremezclan en su discurso. La propuesta busca sumergir a los visitantes en un paisaje que afecta la percepción de lo real y nos invita a interrogarnos acerca de los límites corporales, imaginarios y cognitivos que induce a repensarnos a nosotros mismos. Bueno, después de esta mirada en una bienal que llevaría muchísimo, vamos a pasar a entrevistar a nuestros invitados. estimados oyentes, ahora sí que nos vamos a trasladar a Venecia con una invitada que tenemos, que es un lujo porque está allí, in situ, en la Bienal. Es Julia Terzano, que es productora y curadora de arte y que ha estado trabajando y que trabaja con el equipo de la Bienal de Venecia. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, gracias por invitarme.
Para nosotros es un placer tener a alguien que nos está hablando desde la soñada Venecia. Contanos cómo fue esto de trabajar ahí en la Corderie, cómo ha sido la producción y cuáles son los aspectos de esta Bienal o los artistas, lo que vos quieras, que te han llamado la atención.
Bueno, primero una experiencia realmente única y muy intensa. Yo había trabajado mucho en producción en ferias grandes también en Londres, pero nada se compara con lo que es el montaje y la preparación de una Bienal. Así que en ese sentido, de esta Bienal además tan esperada después de esta interrupción, así que muy contenta, muy feliz, mucho trabajo, la verdad.
No se duerme.
No se duerme. Yo un mes directamente sin descanso. Pero bueno, ya después entras en toda la vorágine del montaje y las inauguraciones y bueno, es una cosa también increíble.
Sí, no se para. El ritmo de la Bienal.
No se para, ya el cuerpo va solo, la verdad. sí, pero bueno, la verdad que sí, una experiencia súper enriquecedora, no solamente trabajar en la Bienal misma, sino bueno, con todos los artistas, tener contacto con ellos, conocerlos, ser los primeros que recibimos la obra y después trabajar con todo el equipo de Cecilia en este caso, en esta oportunidad, y bueno, y realizar todo el montaje en ese sentido.
Buenísimo.
También.
Una sí. Bienal con mirada femenina.
Una Bienal con una mirada muy femenina, y sí, porque son 213 artistas, de los cuales 21 son hombres solamente, el resto son todas mujeres.
Esa proporción, sí, pero no tanto.
Sí, pero es como decía Cecilia también, que le preguntaban en varias entrevistas, ¿no?, que si era un statement o no que quería hacer, y sí y no, como que... Ella empezó, básicamente hizo una selección de todos los artistas con los que quería trabajar y después se dio que eran todas mujeres, pero también a la vez quería trabajar con, o sea, sí, ¿no? Pero la verdad que para mí como mujer obviamente me gustó también ver tanta...
¡Qué bueno! Y decime, Julia, en la Corderie, que es esa especie de columna vertebral que tiene la Bienal en los arsenales... ¿cuáles son las obras? Yo hablé algo solamente del conjunto de esculturas de Chaille. Pero...
Sí, exacto. Mirá, yo estuve básicamente montando todo lo que es el pabellón central.
Ah, el pabellón central.
Sí, y el arsenal. Y el pabellón central, la verdad que, bueno, está... tiene una propuesta también de, bueno, como recién dijimos, de muchas mujeres. Y, por ejemplo, bueno, muchas mujeres jóvenes también, muy fantástico. Jóvenes, como por ejemplo Hannah Levy, que es una chica de New York, que tiene 30 años, apenas creo.
30 años, fantástico, sí, en la Bienal de Venecia.
En la Bienal de Venecia.
Eso es un pasaporte definitivo al mundo y del futuro.
Es increíble porque la realidad es que, claro, es un trampolín al mundo. ¿Y
qué produce esta artista? ¿En qué consiste su obra?
Ella hace esculturas, trabaja con... hace esculturas como de resina y sintéticas y con aluminio, y unas cosas muy... de unas formas muy extrañas, si se quiere, y de gran tamaño algunas, otras no tanto, pero quedaban muy... Ella estuvo en la sala que está en exhibición, está con Upson, otra artista, y la verdad que la combinación era muy, muy, muy linda, muy buena. Y a mí me impresionó cuando la conocí a ella personalmente, lo joven que era, honestamente. Igual que Jade Fadujutomi, no sé si la conoces, también una artista británica. que
No.
tendrá 20 y pico de años, o sea, muy joven.
Qué
Y
bueno.
ella pinta y hace unos, bueno, unos cuadros increíbles que también tuvo una sala solo para ella. Así que se le dio también mucho protagonismo a artistas muy jóvenes, que creo que está bueno también. Y también la presencia de artistas como Cecilia Vicuña, quien también tuve la oportunidad de conocer, que es un encanto. Paula Rego también, que tuvo una sala muy importante también para ella.
Sí, ah, la conociste.
Sí, bueno, a ella no, pero a su asistente y musa también, así que fue muy interesante durante todo el montaje estar con ella. También a Andra Ursuta, que tuvo un espacio muy, muy importante, porque estaba como en la primera sala apenas entrás, después de
sí.
Fritz, que tuvo, bueno, el famoso elefante. Pero Ursuta,
el famoso elefante.
El famoso elefante de Fritz. Pero Ursuta, bueno, ella la había exhibido en las bienales anteriores, pero yo nunca la había visto personalmente, ni a ella ni a su obra, y esto es de lo que más gustó a la gente también, que hace todas esculturas de vidrio.
¿Mucha escultura hay
mucha
en esta
escultura,
bienal?
Muchos cuadros, mucha pintura vi.
Ah, ¿también pintura? ¡Qué
sí,
bueno!
Mucha pintura que me sorprendió porque sí. Porque a veces son un poco como olvidadas ahora, pero no.
Sí, la pintura está bastante relegada,
sí,
por eso me encanta que
exacto.
Todavía.
Pero sí, porque también se le dio hay una sala muy grande con obra de Jacqueline Humphreys, de Accardi, de bueno, también hay cápsulas que fueron, por ejemplo, en el pabellón central hay tres cápsulas que se le dedicaron a mujeres artistas, pero históricos, ¿no? Obviamente no. Cecilia lo que quería acá es tenerte
rendir
contemporánea,
homenaje.
También un poco, exacto, y revisar un poco la historia y también la mirada de las mujeres artistas.
Claro,
Entonces,
porque en este programa nuestro, cuando fue el mes de la mujer, marzo, dedicamos
sí.
dos programas, en realidad dos audiciones, el tema de la mujer en la literatura, en el arte, y en el arte la mujer ha estado muy invisibilizada. ¿Y cuáles
sí.
son los temas dominantes de todo este desarrollo que vos nos estás contando?
Bueno, el título de Milk of Dreams, Dilate el Sogni, sí. Es tomado del libro de Leonora Carrington, ¿no?
Sí.
Habla de todas las criaturas, bueno, un poco del surrealismo. Y Cecilia decía que, o sea, ella cuando pensó en el tema de la Bienal, empezó pensando en la transformación, en los cambios, en la transformación del cuerpo, en la metamorfosis, y un poco que después, leyendo las obras y los escritos de Leonora,
sí,
cuando llegó con estos cuentos, como que todo tomó sentido, porque Leonora habla mucho del poder de la mujer y de...
Famosa Leonora Carrington, fue una adelantada.
Exacto, y entonces también tiene sentido en este aspecto, en este sentido, justamente que haya tantas mujeres artistas. Y sí, por ejemplo, Cecilia habla mucho de la relación con su madre y en las obras que están expuestas, también mucho de su historia y de la historia chilena. Paula Rego habla mucho, bueno, con todas sus criaturas extrañas, tiene mucho que ver, si se quiere, con el tema de la Bienal, y cada uno hace una como interpretación un poco también de los tiempos en los que estamos viviendo hoy en día, más los artistas contemporáneos, obviamente.
También hay contenidos más sociales, tengo entendido, en esta Bienal, por todo lo que he leído y las fotos
sí,
que vi.
Sí, mucho de eso en el Arsenal, hay mucho contenido social, hay mucha presencia también de Latinoamérica.
Claro.
Bueno, las obras de Chile tuvieron un lugar privilegiado también, y Cecilia le dio bastante bola a todo lo que es el arte latinoamericano también. Así que estuvo.
Sí, porque elegirlo a Chile con esa dimensión, ya con
sí.
El espacio que le dio en la Corderí, ¿no?
Sí, la verdad que increíble, porque además yo vi llegar las obras de Chile, con lo cual estaba como ahí descubriendo. Yo no sabía dónde iban, porque yo estaba trabajando en el otro pabellón. Y después cuando las vi, ahí la verdad que me quedé impactada, y después también estuve con él ahí, entonces estuvo, la verdad que estaba muy contento.
Es un artista nuestro que ya tiene una trayectoria hecha en el mundo.
Sí, es impresionante, porque tener un espacio así en la Bienal, creo que, que es muy importante.
Pocos llegan ahí, ¿eh? Argentinos, sí. Poquísimos.
Sí, a los latinoamericanos nos cuesta más llegar por de supuesto. Este lado. Pero por eso también creo que es como un guiño de Cecilia, que creo que está muy bueno, que haga parte a la otra parte del mundo también.
O sea que hay una mirada bien global en esta Bienal, por lo que vos decís.
Sí, diría que sí, porque se incluyen realmente a personas de todo el mundo, y también ella decía, porque también hay mucha presencia de mujeres italianas,
sí,
que
sí.
No siempre la Bienal de Venecia, porque uno pensaría que hay artistas italianos, pero realmente no sucede siempre.
Exacto.
Porque es muy internacional y los curadores que suelen ser nombrados no son italianos.
Es cierto, entonces, es cierto lo que vos decís, recién lo pienso, claro. Sí. La mayor parte de los curadores que conocí no eran italianos.
Exacto, y ella es la primera mujer italiana curadora de una Bienal. Entonces,
sí.
Y también entonces le dio espacio a muchas artistas italianas, jóvenes también. Entonces, sí, creo que es una Bienal que incorpora a muchos, hace parte a muchos.
Decime unas palabras para ir cerrando, Jack, porque tenemos hoy tres invitados, además, tres invitadas, en realidad, para seguir con la tónica, del pabellón argentino.
El pabellón argentino, no me mates, pero es que no fui todavía, no tuve tiempo.
Ah, no fuiste todavía.
No tuve tiempo de hacer los pabellones todavía, me estoy dejando un fin de semana para hacerlo porque la realidad es que estuve con trabajo.
No, no me extraña porque a mí que me tocó trabajar a cargo del pabellón argentino, a veces me quedaba el último día para ir a ver los pabellones de los vecinos o de los Giardini.
Realmente, ¿no? Pude hacer los pabellones del Giardini. Bueno, obviamente Giardini, pero después hice la cordería muy rápido, con lo cual quiero volver a hacerla durante la semana de openings, y después ya no pude y quiero dedicarle un fin de semana entero a hacer todos los pabellones. Del que mejor me hablaron hasta ahora es del de Italia.
Ah, qué bueno.
Y es el único que fui y lo recomiendo mucho.
¿Qué tiene básicamente? Y con esto
Bueno, habla un poco de la sociedad, del trabajo, del laboro, pero no quiero decir mucho porque si no lo quemo. Hay que ir a verlo.
Bueno, pero sabés que nosotros estamos del otro lado del océano y no creo que muchos oyentes, incluida yo, podamos llegar a la Bienal, ¿no?
Pero sí, perdón, es verdad. Pero sí, es una reflexión sobre la sociedad inmersa en el mundo laboral y la sociedad.
En el mundo del trabajo, que está el trabajo, tema es tan acuciante hoy, ¿no?
Sí, exactamente. Y está muy bien logrado y hace parte al espectador como de una experiencia, y en ese sentido
lo incluye.
Bueno, sí, lo incluye.
Bueno, Julia, como no pudiste todavía ver el pabellón argentino y algunas cosas...
Perdón, me faltó esa...
No, ¿cómo perdón? Algunas cosas de las que nos has hablado, esto ya es un compromiso como para que más adelante, cuando estés más relajada,
sin duda,
pases por la Bienal,
sin duda,
te llamemos de nuevo.
Sin
¿de acuerdo?
Duda, voy a ver todos, así que cuando los tenga te
bueno,
aviso.
Bueno, fantástico. Bueno, te agradezco un montón.
No, gracias.
Y te mando un abrazo fuerte, Julia.
Un abrazo. Adiós.
Chao, chao.
Chao.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a una antigua gran amiga, Susana Reynoso, que es una excelentísima periodista cultural y que ha estado en la Bienal de Venecia, y la estoy saludando. Susana, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Magda, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
No, te agradezco yo porque sé que nos vas a aportar cosas ricas, porque sé que estuviste en la Bienal y además que estuviste en la apertura, que es un evento importantísimo. Contale a nuestra audiencia porque vale la pena.
Bueno, vos que fuiste directora de Asuntos Culturales en sí. Cancillería y que alguna vez tuviste también a cargo una inauguración de esta naturaleza,
sí,
sabés que...
6 años seguidos.
Exacto, sabés que hay mucho interés puesto en esos días que se llaman de preview,
sí.
Que es esos 3 días previos en los cuales los invitados son artistas, curadores, galeristas, periodistas culturales, o sea, hay toda una escena artística que inunda la Bienal durante esos días, y con los que es muy interesante poder encontrarse y, digamos, ir palpando lo que para la gente también significa la reapertura de la Bienal, porque hay que decir que la última edición fue en 2019, la de 2021 se suspendió.
Sí, fue un paréntesis muy grande, fueron 3 años.
Exactamente, fueron 3 años en los cuales uno, bueno, tiene mucha expectativa sobre lo que estarán creando los artistas,
claro.
Y sobre lo que estarán decidiendo los países respecto de sus propios envíos, porque, digamos, la Bienal de Arte de Venecia es la vidriera artística más importante a nivel mundial, yo te diría junto con Documenta, pero Documenta se hace cada 5 años,
claro,
¿no? Junto con otra Bienal como San Pablo, en América Latina, etc. Pero esta vidriera mundial concentra normalmente los grandes debates contemporáneos. Entonces,
eso
así
es muy
como
importante.
Claro, así como en 2019 Rugoff, que fue el curador, el director artístico invitado, propuso que vivas tiempos interesantes y 2 años después cayó una pandemia que aniquiló medio mundo, ahora esta convocatoria a través de un lema surrealista como es la leche de los sueños, una frase de un libro de Leonora Carrington, es interesante para reimaginar el mundo en el que queremos vivir. Y eso hicieron los artistas.
Entonces, perdón que te interrumpa, pero
sí, por favor.
No, pensé que en realidad ese maravilloso lema de esta Bienal fue elegido cuando no estaba el mundo en guerra, estaba en pandemia, pero no estaba en guerra como estamos ahora, ¿no?
Exactamente. Fue elegido, digamos, yo creo que en el 20 la Bienal decide que Cecilia Alemani sea la directora artística de esta edición, y ella trabaja todo el 20 para el 21, pero en el 21 tampoco se puede hacer, pero en el medio engancha la guerra de Ucrania, ¿no? Con lo cual, bueno, algunos artistas habrán podido reelaborar sus cosas, pero la guerra de Ucrania estuvo muy presente en la Bienal.
Ah, estuvo presente, porque en general los diarios no lo transmiten eso.
Estuvo muy presente, yo creo haberlo contado en una nota que mandé, la guerra de Ucrania atraviesa la Bienal, sobre todo teniendo en cuenta que la Bienal fue la primera organización cultural que se manifestó a favor de los ucranianos, que limitó la presencia de los rusos en la Bienal, lo cual fue una decisión, vos pensás una organización cultural diciendo usted sí, usted no, suena fuerte, ¿no? Pero
sí,
tomó una postura...
Como
una postura que es la postura de Europa.
Y es hora de que claro, es un debate que también habría que dar, ¿no? Si ejercer esa suerte, no sé cómo llamarlo, pero como de macartismo en lo cultural, porque es terrible, ¿no? O sea, que los rusos han tenido grandes autores, grandes hombres y mujeres de la literatura, del arte. Y bueno, este hecho nefasto para el mundo genera, bueno, pero esto es un debate que daremos en un programa aparte. Contanos cómo,
pero de todos
cómo fue
modos,
la Bienal.
Lo que quería cerrarte esta idea de Ucrania es que casi sobre la marcha, porque esto sí que fue una jugada de Cecilia Alemani, ella lo que genera con su equipo es una especie como de memorial a los ucranianos, a los civiles ucranianos que están muriendo en esta guerra, y eso lo hace en los jardines, o giardini, que como los vos giardini. Muy bien sabés, hay dos grandes espacios donde se celebra la Bienal, que es Arsenal, los Arsenales giardini. Y giardini. En giardini lo que encontrás mayoritariamente son los pabellones de los países, y Arsenal tiene un pabellón exclusivo de los artistas que elige la curadora, y en Giardini también hay otro que es más pequeño. Pero en este caso, lo interesante fue que no solo estuvo Ucrania con su propio envío, que fue un tema aparte, cómo hicieron para sacar las obras que expusieron, que lo sacaron de manera clandestina de Ucrania, sino que además hubo en Giardini una especie como de memorial hecho con las bolsas que los ucranianos ponen para proteger su patrimonio cultural, que fue muy conmovedora porque estaba rodeada de dibujos que los chicos en la escuela hacían durante todos estos meses que llevan de guerra. Así que eso fue una
muy
idea del último
lo
momento.
Que estás contando. Es muy importante porque no se le ha dado mucha difusión a esto. No.
Y la verdad es que yo... lo primero que quise ver cuando fui a Giardini era eso, me costaba encontrarlo, y cuando finalmente lo vi...
La Bienal es un laberinto, los Giardini a veces son un laberinto, ¿no?
Sí, ya lo creo, pero bueno, ¿qué es lo que
fueron
vi?
Los temas que te parecieron dominantes o los pabellones que más te impactaron? Contanos.
Bueno, mira, yo creo que los debates que han estado presentes en los últimos 3 años están en la Bienal.
Qué
bien. Decir, todo lo que ha tenido, pero no ya como, si vos decís, bueno, el COVID, no es ya el COVID.
No.
Es lo que el COVID provoca en el mundo antes y un después, ¿no? Por ejemplo, el pabellón de Italia. El pabellón de Italia es un inmenso homenaje a esa Italia industrial que ya no existe, y te encontrás cuando entras un lugar, un espacio como si fuera una fábrica completamente vacía. Entonces ahí es donde se conjuga la ausencia de esa Italia industrial y la ausencia de la gente en estos 2 años en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces vos no necesitas nombrar al COVID. El COVID aparece de manera
presente. De esa manera.
Exacto.
Bueno,
fue muy inteligente
con una lectura inteligente como la que vos estás haciendo, ¿no?
Pero bueno, digamos que la lectura previa la hicieron los italianos cuando dijeron, esto queremos contar, esto es lo que queremos mostrar, ¿no?
Pensá que en la Argentina, grandes hacedores de la industria han sido italianos.
Exactamente. Claro. Y te produce un impacto muy, muy fuerte. Incluso termina con una especie de piscina, no muy honda, por supuesto, a oscuras, donde vos tenés una especie como de playón para entrar, que va en declive, y la verdad es que eso genera también una especie como de perturbación, de inquietud, que es lo que todos tenemos en el mundo en que vivimos hoy.
Qué bueno.
Entonces estamos como en un estado de zozobra permanente, ¿no?
Es cierto, porque como vos decís, el COVID ha puesto el mundo en crisis y todavía no se ha ido. Eso es lo terrible, ¿no?
Sí.
Decime, Susana, los pabellones latinoamericanos, ¿hubo alguno que te llamó especialmente la atención o, si no son latinoamericanos, otros?
Bueno, mira, lo que sin pensar profundamente... Me enamoré del pabellón francés, el pabellón de Francia, que le rinde un homenaje hermosísimo al cine. Y lo más conmovedor de entrar a ese pabellón es que presenta una especie como de milonga con nuestra música, ¿no?
Oh,
o sea,
no me
la hermosura de que Francia se apropie de una música que es nuestra.
¡Qué maravilla!
Así que a mí me conmovió mucho entrar al pabellón de Francia.
Bueno, te digo, el pabellón de Francia siempre, como vos usaste una palabra que califica, enamora. Es casi, es casi habitual. Y yo me acuerdo de uno donde justamente... creo que había un concierto para mano izquierda con un video, una música, unas imágenes alucinante.
Ahí es donde te das cuenta el trabajo profundo, el debate profundo que ha habido en la presentación de ese envío por parte del país. Ha habido un trabajo en equipo extraordinario, porque es mucho más amplio, pero digamos, recoge un poco toda esta historia de lo que Francia es y de lo que quiere mostrar, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque Francia lo que quiere mostrarse es como multicultural. Y eso está muy presente. Es muy conmovedor el pabellón de Francia.
Tiene un liderazgo incuestionable en el mundo, la cultura francesa, ¿no?
Tal cual. Aún hoy... Y aún después de estos 2 años en los que las instituciones culturales se han visto muy afectadas también,
claro,
¿no? Por este parate.
Sí.
Yo después estuve en París y la jefa de prensa del Pompidou me contaba lo duro que fue remontar 2 años cerrados, porque ellos también cerraron durante el 21. Acaban de abrir hace apenas unos meses, ¿no? De los pabellones latinoamericanos no quiero dejar de mencionar...
Yo lo único que te pido, porque si no la voy a dejar sin minutos a la artista Mónica Heller.
Ah, perfecto.
Solo 3 palabras sobre el pabellón argentino y así le damos la entrada a Mónica Heller.
Bueno, a ver, es innovador.
Diferente de todo el resto de los latinoamericanos.
Sí, totalmente, porque han trabajado otros debates. A Mónica le interesó sobre todo trabajar la sobreexposición que tenemos a la información.
Sí.
Ahora, creo que en el futuro, no sé si lo seguirá teniendo Cancillería a cargo, hay que darle a los artistas más tiempo para trabajar sus envíos.
Claro.
Porque esa es la imagen de un país. Y a mí me parece que eso tiene que estar. Ha habido muchos cambios en Cancillería en estos últimos tiempos y al artista, la artista estuvo muy exigida para trabajar. Esa es la verdad, porque a mí me lo contó Mónica en el pabellón. Ella trabajó horas incansablemente durante 3 meses para poder llegar.
Son de alguna manera los tiempos de la Bienal, ¿no? Porque hay que decir que el lema y la selección de los artistas se presenta tarde, no deja tanto espacio para que los artistas trabajen. Pero bueno, este es otro debate. Susana, enormemente agradecida porque tu enfoque ha sido muy original, muy valioso como siempre. Te mando un abrazo enorme. Y
abrazo, Magda. Muchas gracias por la invitación.
No,
hasta pronto.
Cariños. Chau, chau.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
oyentes, justamente nuestra última entrevistada le dio pie para que ahora recibamos con mucho gusto a Mónica Heller, que es nada menos que la artista que fue seleccionada en la Cancillería, que ya nos va a contar el procedimiento muy, muy sintético porque me interesa su arte. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, buenas tardes. Bien. Acá sí hace muy poquito que llegué de Venecia, así que bueno, acomodando un poco la llegada acá a casa, después de varios meses de mucho trabajo.
De mucho trabajo, ¿no? Bueno, sí, sí. La verdad es que contanos un poco de cómo gestaste esta obra, es muy original, es difícil para quienes no la hemos visto poder hablar de ella porque evidentemente al ser videos, entonces videos y todo lo que hay en el stand. Contanos cómo la pensaste, cómo la fuiste generando, ¿no? Sumamente original.
Bueno, yo trabajo con videoanimación hace ya como 15 años. Fue un proyecto, una convocatoria abierta que hizo Cancillería por segunda vez consecutiva para la Bienal de Venecia, y era la segunda vez que me presentaba, y en este caso, es así, ¿no? El mundo del arte, hay muchas convocatorias, muchos concursos, uno se presenta y te acostumbras, ¿no? A veces salen, a veces no, y bueno, es parte de...
Ir a la Bienal de Venecia es como el premio mayor, es como el Oscar, ¿no?
Sí, es realmente importante, sí, y bueno, fue como una, en parte, bueno, esperado, pero también una sorpresa, porque bueno, uno está compitiendo ahí con artistas muy buenos, colegas sí. que a muchos conozco, y bueno, yo presenté una videoinstalación de 15 videos, que tenían que ver con personajes, como una galería de personajes que se transformaban a sí mismos y que iban a hacer loops cortos y que iban a estar distribuidos por el espacio del pabellón, que es grande, es muy grande.
Es enorme el pabellón nuestro, gracias a Dios.
Es muy lindo y también bastante difícil porque tiene una superficie...
Claro.
Además de grande, es larga, tiene sí. columnas. Y está
es como una catedral, con un techo muy alto.
Es muy alto, es un edificio antiguo, es donde se hacían los barcos en Venecia, ahí eran los astilleros, y se producían los barcos que luego salían por el Mediterráneo.
Claro.
Entonces... tiene muchas particularidades el espacio en sí por esta carga histórica y además que no se puede tocar ni
por supuesto.
Nada del
no se
del
puede poner un clavo, exacto.
Exacto.
Contanos de tu obra porque como invitamos a tres personas hoy, no quiero dejar de escucharte acerca de tu obra.
Dale. Bueno, como te decía, es un conjunto de loops de distintos personajes que van haciendo unas acciones que se van repitiendo y un video que se volvió bastante central, que es una paloma que habla.
Se habló muchísimo de esa paloma.
sí, es una paloma que está animada también en 3D y que el diálogo de la paloma lo construía a través de una plataforma online de inteligencia artificial interactuando con esa plataforma. El resultado fue el diálogo, este soliloquio de la paloma, en el cual primero hice el diálogo este y luego la animación en base a ese texto.
Bueno, yo he leído, pero es un texto bastante disparatado por momentos, que justamente no busca una hilación. ¿Qué te propusiste con tanto con la paloma como con el conjunto, digamos?
Y un poco el trabajar con esta plataforma de inteligencia artificial era usar mucho texto que viene de internet, que es una mezcla, por eso está esta situación que decís que es disparatada y que toca muchos temas y que está muy, digamos, son muy contemporáneos y discutidos.
Claro, ese es el rol de la tecnología en el arte.
Sí, un poco sí. Sí, era jugar un poco con esas plataformas que están disponibles y hacer hablar a la paloma. Por supuesto que está editada y está muy trabajado el texto, y esta mezcla así de sentidos y de sinsentidos era un poco lo que me interesaba trabajar en este discurso.
O sea que, ¿cuál era tu...? Yo sé que a los artistas no les gusta explicar su obra, creo que cada uno tiene que interpretarla, ¿no? Pero, ¿cuál fue la pulsión o el interés? Porque hay también una novela gráfica en el pabellón, ¿no es cierto?
Sí, hay también una novela gráfica que fue creada por GPN, que es Geometría Pueblo Nuevo, que es un colectivo de artistas en el cual participo ya hace varios años. Hicimos una muestra y tenemos un libro también anterior que tiene un poco también el mismo carácter de trabajo y es una también sería una especie de novela gráfica muy experimental donde trabajamos texto e imagen. Y un poco también, o sea, me interesaba llevarlos, ellos trabajaron a partir de algunos de los personajes que estaban en el proyecto original, y a partir de allí se construyó toda una novela como paralela y que tiene una autonomía como una pieza aparte, digamos, de la vida instalación. Y está en el pabellón para ser vista en un formato sobredimensionado, tiene como un metro y se puede ver, está ahí en inglés y a la vez dentro del catálogo que tuvimos y estamos distribuyendo, también está la versión en español que viene junto con el catálogo de la muestra, que son imágenes de la muestra.
O sea que con textos. Ese libro también hiciste espacio a muchas voces, Mónica.
Y sí, ¿no? Un poco esa era
de
la idea.
De tus colegas, de tu colectivo.
Claro, el colectivo está formado por María Guerrieri, Paula Castro, Clara Esborrás, Marcelo Galindo, Ariel Cusmir, sí. Constanza Giuliani, sí. Mariana López, y somos, venimos trabajando de esta manera y me interesaba llevarlos también, que estén presentes, porque como que es un colectivo importante y está bueno una parte colectiva que también es muy importante en mi relación como artista, con mi propia obra y con la obra de los demás.
Tenemos que ir cerrando, pero yo te quisiera pedir 10 segundos tu impresión, tus impresiones acerca de esta Bienal.
Bueno, realmente es un despliegue enorme, hay muchísimas propuestas, además de, digamos, de la muestra principal, que es la curada por Cecilia Alemani, que Alemani, sí. Realmente hay cosas muy interesantes, uno va con mucha expectativa, algunas cosas realmente me parecieron muy buenas, me gustaron mucho, el pabellón de Grecia me parece muy bueno, muchas obras muy buenas, es muy intenso, mucha gente recorriendo, en el periodo en que estuve, ha sido una semana, desde que se inauguró, pasaron solo por el pabellón de Argentina 8.000 personas, un público increíble, o sea, para lo que nosotros estamos acostumbrados.
Bueno, Mónica, felicitarte nuevamente por esta representación que llevaste de nuestro país y agradecerte muchísimo tu presencia en nuestro programa.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, y pueden encontrar, hay material en internet para ver y bueno, si se busca un poco, hay muchas notas, así que se puede acceder.
Sí, se ha escrito mucho sobre tu envío.
Sí, la verdad que estoy contenta, la recepción fue muy buena, así que bueno, estamos todos contentos.
Esto es un pasaporte al futuro.
Y sí, vamos.
Un abrazo fuerte, Mónica.
Bueno, un abrazo, Magdalena, gracias.
Gracias a vos.
Hasta luego.
Bueno. Hoy me re que te pasé, la Bienal es apasionante, será hasta el próximo jueves, estimados oyentes, en que nos volveremos a encontrar.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura, 97.9.